Bueno, mi nombre es Georgina de la Cruz. Actualmente me encuentro como funcionaria pública en el Ministerio de Salud, concretamente en Salud Intercultural, Unidad de Medicina Ancestral, dada mi profesión en la carrera sanitaria, ¿no? Pero además con otro conocimiento en cuestiones culturales.
¿Eres indígena de qué comunidad?
Bien, me autoidentifico como de la nacionalidad quichua del pueblo Cayambi. Este pueblo Cayambi se encuentra territorialmente ocupando el espacio desde norte de Pichincha, sur de Imbabura y este de Napo, es decir, en una población que está presente en tres provincias, ¿no? De la distribución geográfica del política del país.
Ya para ir entrando en el tema puntual que nos trae hoy, individualmente, personalmente, ¿cuál es tu opinión con respecto a las diversidades sexuales? ¿Qué piensas de eso?
A ver, en el plano personal, en cuanto a las diversidades sexuales, primero el tema o estas otras opciones sexuales es desconocido a nivel local, sobre todo en poblaciones culturalmente diferentes. Desde luego, como uno se crió, se vivió y se formó en el hogar comunitario con total desconocimiento. Sin embargo, el transitar del tiempo y la madurez de los años, ¿cierto? Y en mi caso, al trascender la formación académica, dada mi carrera, posiblemente pues se me ha presentado espacios laborales en estas funciones, ¿no? De trabajar en la cuestión de derechos sexuales de las diversidades, ¿no es cierto? Sobre todo. Así que no es fácil, no es fácil para alguien que desconoce totalmente de otras opciones sexuales. Cuando el prototipo de lo normal, entre comillas, ¿no es cierto? Está de alguna manera normado, me refiero en contexto nada más puede ser mental, ¿no es cierto? Mental, por toda una comunidad de que la familia, etcétera, ¿no es cierto? La procreación, la reproducción, entonces genera un shock, ¿cierto? Genera un shock cuando tú no tienes una información básica ni en la crianza, por tu familia, por tu entorno social y ni en la academia, en lo absoluto. Entonces, el momento que hay un espacio laboral en estos contextos es realmente complejo, hasta asimilar en realidad de que es un derecho y que es privado y es una opción de toda persona y es íntimo, ¿no es cierto? Entonces, hasta asimilar, lograr esa asimilación, sí cuesta hasta asumir que todo es normal, de todo grupo, de toda persona, es simplemente un derecho y es natural, ¿no es cierto? Entonces sí cuesta. De ahí que cuando tú me dices qué opinas de la diversidad sexual con toda la trayectoria, bueno, debo reconocer este espacio laboral, creo que es conocido por todo el país, sobre todo en sus inicios, cuando aquí en el país se inició a trabajar en torno a los derechos sexuales, fue la Fundación FEDAEVS. Tuve la grata estadía de laborar muchos años ahí, prácticamente desde el 94 hasta creo que 2006 estuve por ahí. Pero toda una labor gigante en torno a los derechos sexuales fue promovido por un líder de esta comunidad que es Orlando Montoya. Y eso, Orlando Montoya es colombiano, ¿no? Es colombiano y sin embargo hizo mucha labor en ese contexto a nivel de Ecuador. Creo que es uno de los iniciadores para, cabe el término para decir, salir del closet sobre otras opciones. Me he encontrado, nos llevamos súper bien, le estimo mucho, le admiro. Así que creo que hay un trabajo muy gigante por hacer en el contexto nacional, solamente a nivel de urbanidad, a pesar de muchas intenciones particulares, me refiero a ONGs o fundaciones o grupos de autoayuda, creo que hay una responsabilidad de Estado para que asuma estas otras opciones como un derecho, que sí lo plasma en, ahora y está plasmando en la Constitución, sí, pero se debe destacar que con esta lucha inicial de activistas en otras opciones sexuales, en este caso como me refiero liderado por Orlando, bueno, después fueron sumando otros que ahora casi no recuerdo por, bueno, estar por otras temáticas, ¿no? Ya estoy en otro contexto, pero me acuerdo de Neftalí Arias, bueno, varios, que se consiguió, por ejemplo, el derecho de la, se consiguió la despenalización por ser gay, ¿sí? ¿No es cierto? Entonces, son, creo que, logros trascendentales que antes de la Constitución fueron base para lograr la actual Constitución, ¿no es cierto? Este es un tema exclusivo con la diversidad sexual, pero sin tomar todavía en cuenta la diversidad sexual, que queda mucho por hacer. Si a nivel de la sociedad urbana se ha trabajado, yo mismo que he estado enrolada he tenido la oportunidad de trabajar con los hombres que tienen sexo con hombres, gays, trabajadoras sexuales incluso, ¿no? Pero no más, no he llegado a más. En términos de poblaciones indígenas, sabes que todavía hay muchísimo por hacer.
Bueno, mi nombre es Luis Fernando Sarango Macas, soy actualmente rector de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amautayhuasi. Para mí es un gusto y un placer participar en este programa y también poder compartir con ustedes el criterio desde nosotros, desde los pueblos indígenas.
Para comenzar un poco, nos gustaría saber o conocer cuál es su opinión como individuo, como parte, miembro de la comunidad Saraguro. Con respecto a las diversidades sexuales, ¿pasa eso? ¿Es una realidad constante? ¿Es algo que se invisibiliza? ¿Qué pasa con las diversidades sexuales?
Bueno, yo creo que como seres humanos, en todas partes existe esta realidad. Esta realidad que a veces es oculta, o es ocultado más bien, por nuestras sociedades, y que a veces no se lo afronta, digamos, definitivamente. A nivel de los saraguros, concretamente de donde yo provengo, podríamos decir de que en algunas comunidades existen estas realidades, estos casos, y bueno, definitivamente yo creo que existe algún grado de tolerancia, digamos, en algunas comunidades. Obviamente que no faltan las críticas y todo eso, pero no se ha visto hasta ahora que, por ejemplo, puedan haber exclusiones o expulsiones de sus comunidades, ni mucho menos, ¿no? Finalmente, la comunidad tiende a aceptar estas realidades y obviamente, claro, que hay una presión enorme en las familias, digamos, de los compañeros o compañeras que tengan este tipo de situaciones. Pero con todo, reitero, no ha habido, podríamos decir, una tolerancia, intolerancia exagerada, digamos, ¿no? Lo que puedo decir también, además, es que aquí debemos aclarar algo. Y es que en la actualidad, en su mayoría, no solamente los saraguros, sino otros pueblos indígenas también, digamos, con la doctrina de la religión católica y algunos de ellos de la religión evangélica, todos de la rama de los cristianos, los que no toleran, y seamos realistas, pues allí tienen prácticamente unos dioses totalmente machistas. Entonces son ellos quienes, a la llegada de los españoles a partir de 1492, ¿no es cierto?, trataron y de alguna manera lo lograron, ¿no es cierto?, cambiar nuestras deidades por un dios cristiano. Y este dios intolerante, ¿no es cierto?, está ahora, está vigente en el pensamiento y en las mentes de nuestras comunidades. Consecuentemente, yo creo que hay que analizar a partir de ahí, ¿no es cierto?, en las realidades de los pueblos indígenas. Posiblemente haya en algunos pueblos indígenas intolerancia manifiesta, posiblemente, pero se debe a esto, básicamente. Porque para ellos es algo ilógico, no es cristiano, no es normal, porque Dios manda, obviamente, que debe haber, ¿no es cierto?, solamente hombre y mujer. y no puede haber más, o sea, no puede caber más dentro de la lógica de esta religión.
Del dato que me comentas, según el estudio realizado por el Ministerio Coordinador de Patrimonio Cultural, cuando arroja un 44% que no admitirían parejas con esta opción sexual en sus comunidades, no quiero justificar para nada. Sin embargo, es un desconocimiento, falta de trabajo informativo. Pero también hay que tomar en cuenta que debe estar ligado a mitos, leyendas. Entonces, si hago una memoria, ¿no? Memoria de mi vivencia en la comunidad de cuando era jovencita. Por ejemplo, hay un mito que persona que no se casa, ¿no es cierto? Persona que no se casa, ya hay terminologías peyorativas, ¿no? En sus propios idiomas, con sus propias cosmovisiones, relacionados generalmente con el género opuesto. Bueno, hay términos que serán distintos en cada pueblo y nacionalidad, pero que a la vez es juzgado por la sociedad comunitaria. Tiene muchas normas internas a nivel comunitario, como por ejemplo la cosmovisión misma de biológica, ¿no es cierto? Relacionado a lo biológico, ejemplo, no hay adolescencia a nivel comunitario, sino simplemente pasa de la niñez a la juventud, por ejemplo. Entonces tienes una edad para de repente ya procrear y pensar en la labor y relacionado con la tierra. Dependiendo, en el caso región andina, por ejemplo, en la región amazónica, relacionado igual con la selva, ¿no es cierto?, con los ríos, etcétera, o sea, de acuerdo al contexto territorial. De ahí que yo creo que hay muchísimo trabajo por hacer, pero es importante ahí no deslegitimar sus propios conocimientos, tradiciones y culturas existentes allí, porque a mí me ha pasado. Específicamente he trabajado en lo que es prevención del VIH-Sida. Al trabajar VIH-Sida, desde luego debo abordar lo que es salud sexual y reproductiva. Para abordar salud sexual y reproductiva en los pueblos y nacionalidades es muy delicado y se debe conocer muy bien. Y todo pueblo y nacionalidad, si no se trabaja con un liderazgo interno, es bastante complejo abordar la temática. Salvo el liderazgo interno, puede manejar grupos, tiene de alguna manera respeto de la comunidad y lo van a escuchar. Entonces, de esa manera se ha logrado hacer algo con prevención del VIH. De forma individual me siento bastante satisfecha yo por haber de alguna manera encaminado esta temática, la problemática del VIH-Sida en pueblos culturalmente diferentes, que ha sido ya considerada por las organizaciones representativas, en este caso la CONAI, la Ecuarunari, y también a nivel de, en general, de los pueblos culturalmente diferentes, como en este caso la organización La Fenocin también, que ya están hablando sobre la temática, ¿no es cierto? Pero sin querer decir que otros también estarán trabajando sobre la temática, en sus inicios fue bastante difícil abordar el tema prevención VIH con salud sexual y reproductiva encaminado a que es un problema de pobreza, un problema de salud, ¿no es cierto? Y desde luego mortal, relacionado para los pueblos indígenas, pero por su condición de determinantes sociales que arrojan a una pobreza bastante pronunciada con los indicadores que podemos ver en los datos últimos del INEC, por ejemplo. Entonces, eso se debe tomar en cuenta. Ya digo, solo haber abordado la prevención del VIH-Sida ha sido bastante difícil. El querer abordar todavía la diversidad sexual, personalmente no me he atrevido. Y otra es que no estoy en la temática. Para conocimiento, pues, como les comentaba a un inicio, me encuentro en lo que es fortalecimiento de la medicina ancestral con los hombres y mujeres de sabiduría, así que es un trabajo gigante también que estamos desarrollando, ¿no? Desde este ministerio.
A mí se me ocurre preguntar, ¿se ve a la comunidad LGBTI o a la homosexualidad como muy distante, me parece, como si no fuera una realidad de las comunidades? ¿Qué crees tú? ¿Que es una realidad que hay miembros de la comunidad LGBTI dentro de las comunidades, sino que no es tan visible o no pasa? ¿O qué hay ahí? ¿Por qué hay como esa...?
Mira, en la comunidad no es invisible, existe. La aceptación también lo existe. Ahora, lo que sí es que no es prioridad en la comunidad tratar el tema, no es prioridad. Y debo afirmar eso en función de que existe otras prioridades. Y entre las prioridades que nos lleva el mismo sistema nacional del desarrollo, entre comillas, por ejemplo, existen problemas de agua, que son elementos básicos para la vida. Existen problemas de tierra, que está relacionado a la productividad y al consumo alimenticio. Existen problemas, por ejemplo, de accesibilidad al servicio de salud o al servicio de educación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esas son las prioridades. Entonces, temas así específicos como el que usted pregunta, realmente no es tema de tapete todavía. Entonces, a nivel comunitario, en los pueblos y nacionalidades hay un altísimo nivel organizativo en función de obtener, digamos, derechos colectivos. Y la diversidad sexual no es un derecho colectivo, es un derecho individual. Entonces, la colectividad suma al proceso organizativo, ¿no es cierto? O al revés, o lo contrario, ¿no es cierto? O el proceso organizativo suma toda la colectividad, pero por estos elementos esenciales para la vida, que es el agua, la tierra, el territorio en general, ¿no? En lo que es el territorio, que es para la sobrevivencia de ellos. Es lo que pasa, no es simplemente ni un tema de discriminación, ni un tema de rechazo como tal, sino prioridades.
Y ya para ir cerrando un poco con respecto a los resultados de la encuesta que te mencionaba el Ministerio de Coordinador de Patrimonio, tú nos explicas un poco que tiene que ver con cómo se ha formado, ¿sí? La propia cultura, las particularidades con respecto a ser hombre y ser mujer, lo que en relación a la cosmovisión, a la tierra, a sus creencias, llamémosla, cosmovisión en general. Pero ¿qué parte de esa cosmovisión debería incluir también el respeto al otro? Porque en este caso, digamos que cuando se representa rechazo, ¿sí? Explícito en las respuestas de los autoidentificados como indígenas, como que queda ahí la pregunta, bueno, deberíamos sumar en tanto que somos minorías, en tanto que de una u otra manera también recibimos el rechazo de una comunidad, de una sociedad modernizada y que nos juzga por diferentes, pero parece que entre los diferentes también hay unas fragmentaciones fuertes. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál es el trabajo futuro? Porque lo veo como perdido yo, si nos justificamos en que es que nosotros somos así o creemos esto y se cerró la discusión por ese lado.
Mira, creo que es importante ubicarnos en contexto nacional. Mira, en la última comunidad, al menos de la sierra, disponen de una tecnología, en la última comunidad. De forma que la tecnología, si es beneficioso, también es dañino, sobre todo para la conservación cultural de los pueblos y nacionalidades. Podemos decir que en la Amazonía todavía no, de repente, ¿no es cierto? Pero de alguna manera sí. Así que eso ha hecho básicamente en contextos de las comunidades desvalorizar los principios éticos a nivel comunitario relacionados con su propia cosmovisión. Por ejemplo, ya se dan robos en las comunidades entre ellos, ¿cierto? Ya se dan hurtos, se dan falsedades, existen vagos, hay de todo, ¿no es cierto? Cuando el principio comunitario es no robar, no mentir, no ser ocioso, entonces el momento que conservas los principios comunitarios, los principios colectivos de los pueblos y nacionalidades, comienzas a valorar lo que es la solidaridad, no solo a valorar, a aplicar la solidaridad, la equidad, la colectividad, la interrelacionalidad, muchos valores y principios comunitarios. Y esos valores, gracias a la tecnología, sí se han desvalorizado. El momento que la tecnología te lleva a la otra información de prejuicios sobre las diferentes opciones, en este caso particular, ¿no es cierto?, se generaliza, no solo a nivel urbano, sino también a nivel comunitario. Y romper eso, ¿no es cierto?, romper lo que ya se estigmatiza, ¿no es cierto?, o sea, se genera el prejuicio, es bastante complicado. Entonces, yo al menos la forma como vería la sensibilidad para la apertura a las otras opciones de forma abierta, colectiva, con estos principios, es trabajar sobre estos principios a nivel comunitario, lo cual está también en crisis.
Claro, porque ¿quién asume esa responsabilidad? Creo que no podría llegar cualquiera, tendría que ser, como tú decías previamente, un líder, alguien alguien que al que le crean, pues, y al que tenga alguna autoridad, y eso es difícil.
El liderazgo hay que tomar en cuenta, y el liderazgo lo identifican ellos y no se identifica desde afuera. Y el liderazgo, bueno, existen diferentes líderes, los positivos y los negativos también, ¿no es cierto? Pero ellos saben tamizar, pero lo identifica, y el liderazgo se hace, nace y crece.
Gracias, no sé si quieras decir algo más al respecto.
Bueno, más bien a la Fundación Causana, en conocimiento de que trabajan en función de la diversidad sexual, pues seguir adelante. Yo creo que es una muy buena acción, un tema bastante, bastante por hacer, mucho por hacer, mucho por trabajar, como un derecho más, ¿no es cierto?, de toda persona. Así que éxitos en la labor que se planteen, y en lo personal, pues ojalá se puedan extender a otras poblaciones, a otras diversidades, con estas diferencias étnicas. Desde luego, yo creo que se debe iniciar, ¿no es cierto? Pero y este es un inicio, como la entrevista que están promoviendo ustedes.
¿Hay alguna posibilidad, un acercamiento del trabajo de las comunidades LGBTI en pro de sus derechos con el movimiento indígena, como digamos ambos movimientos en resistencia, movimientos sociales que están reclamando no solo visibilización sino sus derechos? Entonces, ¿cuáles serían, digamos, que las estrategias para de repente trabajar juntos por un mismo sendero?
Bueno, yo creo que ahí estamos hablando ya en un campo de establecer alianzas, ¿no es cierto? Todos necesitamos juntarnos, en este caso los que estamos luchando por fines más o menos comunes. Yo creo que es necesario establecer nuestros lazos de coordinación, nuestros lazos de unión para poder hacer frente, porque finalmente somos pueblos, somos colectividades que estamos luchando por nuestros derechos que son violados, que no son debidamente reconocidos, pese a que ya tenemos los instrumentos legales, pero que en la práctica es otra cosa. Entonces, yo creo que es plenamente dable. Yo creo que el acercamiento que debe haber entre nosotros como pueblos indígenas y estas colectividades sería de muchísima importancia, porque inclusive nosotros, podríamos decir, los dirigentes de pueblos indígenas, también podemos tener aún prejuicios, ¿no es cierto?, como producto de esta brutal cristianización, ¿no? Entonces, yo creo que es importante saber de que hay seres humanos que están luchando por sus derechos, y yo diría hasta curarnos, digamos, de ese prejuicio que a veces internamente lo tenemos. Creo que, y establecer trabajos conjuntos, que puedan también los compañeros, por ejemplo, venir hacia nosotros, conversar en nuestras comunidades, sería excelente, ¿no? Y nosotros también tener el apoyo de ellos y de ellas para seguir adelante en nuestro trabajo de construir precisamente lo que nosotros venimos hablando, el Estado plurinacional y la sociedad intercultural. El Estado plurinacional entendido una casa grande donde todos tengamos un espacio, todos, absolutamente todos los diferentes, no solo los pueblos indígenas, todos, entendido este todos en el más amplio sentido de la palabra. Y nosotros creemos que es un reto la interculturalidad, porque tenemos que irla construyendo. Precisamente en el camino tenemos que ir viendo cuáles son esos diferentes, ¿no? Para que algún rato podamos hacer efectivo esta sociedad intercultural con equidad.
Ya no sería más. No sé si alguna otra cosa que quieras decir al respecto. Si no, no.
No, bueno, agradecerte por darme este espacio, y bueno, pues en la medida que podamos, a lo mejor también como universidad, desarrollar alguna actividad de pronto académica, un conversatorio, una charla, por favor, por intermedio de ti, vamos a tratar de buscar un acercamiento para poder hacerlo, ¿no?
Sí, sería sobre todo en lo académico, porque es un espacio que sirve como excusa para comenzar a transformar las cotidianidades. Sí, sería muy interesante. Gracias.
Gracias a ti.